Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 18. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 14 al 18. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor así: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Padre, queremos ponernos en tus manos en este tiempo, Señor. Gracias por darnos ese privilegio, esa oportunidad en esta mañana de abrir tu palabra, de leerla, Señor. Y te rogamos, Señor, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que quites todo impedimento, todo pensamiento, Señor. Que tú no nos dejes oír tu verdad, Señor. Y sobre todo, más que oírla, más que leerla, Señor, ayúdanos a vivir con esas verdades y que sean prácticas en nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te oramos, Señor. Amén. El día del Señor, consejos para los que esperan el día del Señor. Hay algunos consejos que debemos tener en cuenta para enfrentar algunas situaciones específicas. Por ejemplo, cuando viene la temporada de huracanes, algunas personas se preparan y otras no lo hacen. Y en los diferentes estamentos oficiales del Estado, como son el Departamento de Bomberos, el Departamento de Policía, el Centro Nacional de Huracanes, ellos se pronuncian inmediatamente previo a los huracanes o la temporada de huracanes, con el ánimo de que los ciudadanos se preparen y tengan en cuenta algunos consejos que ellos suministran para enfrentar antes, durante y después del huracán. Y entre otros consejos podemos recordar, habrán muchos, pero yo solamente recuerdo unos básicos. Por ejemplo, mudarse de su vivienda si su vivienda está en riesgo. Provisionarse de alimentos no perecederos que no necesiten refrigeración. Suficiente agua de 2 a 3 galones al día por persona. Baterías, linternas, un radio de baterías, sus documentos más importantes a la mano. No salir durante ni después del paso del huracán. Las personas que se preparan y siguen estos consejos al pie de la letra podrán preservar sus vidas, y esa es la intención. Pero las personas que no lo hacen corren el riesgo de terminar lamentablemente. Igualmente, todo creyente debe prepararse y tener en cuenta algunos consejos para su vida espiritual mientras espera el día del Señor. Pero al final de su segunda carta, da 4 consejos para los que esperan el día del Señor. Centremos toda nuestra atención en estos 4 consejos que Pedro da para los que esperan el día del Señor. El primer consejo: los que esperan el día del Señor deben llevar una vida piadosa. Primeramente vamos a definir qué es el día del Señor. Es el día en el que el Señor vendrá a recoger a su pueblo. Es el gran acontecimiento que toda su iglesia debe esperar con anhelo y con fervor. Amén. Y tiene que ver con el juicio justo que Dios tiene sobre el mundo decadente, moralmente y espiritualmente caído. Un día en el que su nombre será glorificado, su reino será establecido y este día llegará de forma sorpresiva, de forma repentina, de forma inesperada y desastrosa para aquellos que no se prepararon, para aquellos que no recibieron el Evangelio de la salvación, es decir, aquellos que no se recibieron a Jesús como su Salvador. Será con gran estruendo y el mundo material será destruido, consumido por las llamas, como lo dice en Pedro 3:10, ahí mismo en la carta. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Vayamos al verso 14, hermanos, que dice así: por la cual, oh amados, estando en espera de estas son cosas que acabo de relatar, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Este pasaje inicia con una frase que dice por lo cual, que es lo mismo que decir por lo tanto, por esta causa, y nos dice y nos une con los versos anteriores, en donde vamos a encontrar los detalles de los acontecimientos que tienen que ver con el día del Señor, y los podemos leer ahí mismo en el capítulo 3, del verso 1 al 10, y son la razón por la cual Pedro extiende estos consejos para tener en cuenta en espera de estas cosas. Estando en espera, dice el verso, que es el tiempo presente, que es una acción continua. Vivir una vida piadosa es tener anhelo por Dios, y eso lo debe sentir todo creyente. Es anhelar su regreso, es desear su pronta presencia con mucha pasión. Ahora bien, si nosotros como creyentes estamos esperando su segunda venida y anhelamos que llegue pronto, pues de hecho me tiene que hacer vivir diferente. Y lo que dice Pedro es que esa forma de vivir diferente es cuando él llegue y me encuentre sin mancha, irreprensible y en paz. Llevar una vida piadosa, dice Pedro, que es ser hallado por él sin mancha. ¿Y cómo puede un creyente andar sin mancha, es decir, sin defectos y sin faltas ante Dios, si ante él somos pecadores? Tremenda y difícil respuesta de contestarlo, ¿no? Pero Pedro dice que no dejarnos contaminar de los falsos maestros como los que Pedro hace mención en el capítulo 2, verso 14, quienes daban la impresión de enseñar las verdades bíblicas acerca de la venida del Señor. Y ellos se introducían en las iglesias o en la iglesia y aprovechaban las reuniones de la iglesia, hacer reuniones de confraternidad, de compartir ese amor ágape, y ellos entraban a tocar los diferentes hermanos de la iglesia y les trataban de distorsionar la palabra, diciendo que lo que venía en su segunda venida no correspondía, seduciendo de tal forma a esas almas inconstantes. Y quiero decirles, hermanos, que los falsos maestros no confunden a los que están sólidos en la palabra, sino que atacan a los débiles, a los inestables e inmaduros en la fe. Por eso Pedro hace énfasis en sus dos cartas a la importancia de discernir espiritualmente para detectar y enfrentar con fundamentos bíblicos los falsos maestros. Aquellos falsos maestros que enseñan doctrinas falsas, y para eso es necesario recordar su palabra, el fundamento dado por los profetas y por los apóstoles como Pedro, quienes hicieron referencias a acontecimientos de su segunda venida en 270 capítulos y 300 referencias. ¿Se dan cuenta, hermanos, el material que tenemos? Y como dice el capítulo 3 del 1 al 2, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Se dan cuenta, hermanos, que la única forma de tener un entendimiento limpio y claro es leyendo su palabra. Es la única forma en que yo adquiero la verdad, puedo ir a la verdad y puedo tener un limpio y claro entendimiento para no dejarme manchar, dice Pedro. Tengo que leer y meditar sobre su palabra cuando lo hago y cómo esa palabra la aplico en mi vida o en mi ministerio. Tengo que hacerlo de una forma continua. ¿Y cómo vamos a recordar algo que nunca hemos leído? ¿O vamos a esperar que alguien nos lo cuente o nos cuente la Biblia a su manera? ¿Se dan cuenta, hermanos, la necesidad de atender a los programas que hace la iglesia? Los primeros principios los estudiamos aquí. Tenemos el material, tenemos los hermanos facilitadores para que justamente ustedes adquieran esas herramientas y tengan un conocimiento claro y puro de la palabra del Señor para que ustedes puedan discernir entre lo verdadero y lo falso. ¿Y solamente lo pueden hacer con palabra de Dios? ¿Amén, hermanos? Dice Pedro que llevar una vida piadosa es ser hallados por él irreprensibles. Pedro se refiere a que el creyente debe tener una reputación impecable sin reproche, que es mantenerse libre de esa contaminación o mancha que lo deshonre como creyente, y su carácter debe contrastar, debe hacer diferencia precisamente con aquellos que no profesan las enseñanzas del Señor, que son los falsos profetas y que niegan la venida del Señor. Pedro aconseja a ser hallado por Dios irreprensible, es decir, sin culpa, agradándole a él, al Señor, y no a los hombres. Es decir, que un creyente necesita, que no necesita reprensión ante los ojos de Dios. Es un creyente que no tiene culpa, resultado de llevar una vida piadosa coherente con el Evangelio, coherente con lo que habla, coherente con lo que profesa. Es un corazón irreprensible y listo para la segunda venida del Señor. Como dice en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén, hermanos. Dice Pedro que llevar una vida piadosa es ser hallado por él en paz. Pero se refiere a vivir en armonía completa en la iglesia con los demás hermanos, soportándose los unos a los otros en el amor de Cristo. Y si bien es cierto, cuando Cristo regrese, el hombre va a experimentar una verdadera paz sin sentir ningún temor por el día del Señor. Tener la paz con Dios significa que el creyente debe estar seguro y firme en su salvación. Amén. Es posible que el creyente sienta temor a lo que no conoce, a lo que viene. Es posible que el creyente tenga también temor a ese juicio. Y es posible que el creyente no desee que el Señor venga por temor a ese juicio. Es posible también que sienta temor porque tenga algo pendiente aquí en la tierra, en el mundo, y diga: yo prefiero que se demore un poco más. Pero justamente Pedro dice que el creyente debe tener absoluta seguridad y estar firme en su salvación. Amén, hermanos, no hay por qué dudar, no hay por qué dudar. El regreso del Señor es inminente y su juicio también. En Filipenses 4:6 dice el Señor precisamente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús de todas esas cosas, de todos esos temores infundamentados cuando no estamos seguros y firmes de nuestra salvación. El apóstol Pablo nos dice, Pedro nos dice que mientras usted espera el día del Señor, debe procurar con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Significa que usted debe ejercitar a llevar una vida santa, una vida piadosa, viviendo en devoción, es decir, una vida entregada totalmente a Dios y no complaciendo los deleites de la carne y del mundo, sino vivir solamente para la voluntad de Dios. Pero esto cuesta, hermanos. Pero hay que seguir caminando y hacia allá tenemos que ir, a esos deseos del Señor a través de Pablo. Usted, hermano, entiende que procurar con diligencia implica empeñarse con esfuerzo, venciendo obstáculos, sin cansarse, sin fluctuar, para llevar una vida piadosa ante los ojos de Dios. Si usted, hermano, está faltando o le es difícil seguir alguno de estos consejos dados por Pedro, órele al Señor. Este es el momento para que le ayude a dejar a un lado el viejo hombre, porque usted ya es renovado, y llevar una vida en santidad, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice Filipenses 2:15. Es decir, que mientras nosotros, los creyentes, estamos esperando la segunda venida del Señor, estamos esperando esa luz de Él para la vida eterna, para consumar ese hecho, nosotros tenemos que ser luz para aquellos que están en tinieblas. ¿Amén, hermanos? Amén. Segundo consejo. Los que esperan el día del Señor deben entender que su paciencia es para salvación. Verso 15 y 16. El apóstol Pedro, en el verso 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pedro quiere aclarar cuál es el motivo por el cual el Señor demora su regreso. No es que al Señor se le olvidó de nosotros, se le ha olvidado sus hijos, o es que ha sido negligente, o está negociando con algunos que quieren quedarse y Él quiere demorarlo. Él demora su juicio final, es por el profundo amor paciente que tiene por su pueblo, por los que Él llamó para salvación. Dios está dando pacientemente oportunidad a sus escogidos para que sean salvos antes de ese juicio final. Pedro dice en el verso 15: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y la manera de nosotros entenderlos es que hay hombres en la tierra que el Señor escogió para salvación, pero aún no han recibido y no se les ha presentado el Evangelio. Y el Señor está siendo paciente para que estas personas reciban el Evangelio, lo escuchen, lo acepten y lo sigan. Entonces, la pregunta sería: ¿qué nos toca hacer a nosotros, los que hemos recibido ese mensaje de salvación, que lo escuchamos y lo seguimos? Hacer la tarea que el Señor nos encomendó. Mateo 28:19, ir y hacer discípulos en todas las naciones, la gran comisión. Y esa tarea también la registra el apóstol Pablo en Hechos 1:8. Es hacer la tarea que el Señor nos encomendó de ir a predicar la palabra. Y si nosotros hacemos esta tarea, es que entonces estamos entendiendo la paciencia del Señor. Estamos entendiendo cuál es su propósito de su demora. Para que se salven los llamados, y debo aclarar que lo único que los salva es Dios, es necesario presentar las buenas nuevas de salvación, pero también es necesario que alguien haga conocer esas buenas nuevas. Y ese alguien somos todos nosotros. Amén, hermanos, que esa tarea que el Señor empezó, nosotros las tenemos que continuar. En tiempos de Pedro, como en la actualidad, el enemigo de la salvación, que es Satanás, no ha dejado de trabajar, siempre tratando de tumbar la obra de la iglesia con doctrinas falsas y enseñanzas dañinas torcidas acerca de la venida del Señor, que contradicen la doctrina apostólica, tratando de decir que los acontecimientos de los últimos tiempos no son, que no corresponden, pero Pedro nos confirma que toda esa información que él está usando y que está dando a conocer acerca de los últimos tiempos es inspirada por Dios. Ahora, ¿cómo hace Pedro para decirle a aquellos de la sociedad romana que eso que está diciendo tiene valor y un sustento altísimo? Pedro dice en el verso 15 que Pablo también recibió sabiduría del Señor para escribir acerca de estas cosas en casi todas sus epístolas. Esto nos indica que Pedro sustenta lo que está diciendo utilizando la misma Biblia cuando menciona a Pablo. Es decir, que juntos tienen el mismo mensaje, tienen el mismo conocimiento. O sea, quiere decir que si tienen el mismo conocimiento y el mismo mensaje, hay una sola fuente. Y esa fuente, mis queridos hermanos, es nada más que Dios. Pedro demuestra que él tiene la misma autoridad que Pablo, pero no porque Pablo se la dio, porque Dios se la dio a ellos dos. Hermanos, aquí podemos darnos cuenta que cuando se trata de hablar de la Biblia, de la palabra, cuando se trata de dar una enseñanza, cuando se trata de dar una doctrina, lo único que usted necesita para sustentar lo que usted dice es esto, la palabra, la Biblia. No tiene necesidad de ir a otra fuente porque esta es la palabra segura que te hace sentir seguro para poder hablar de él. Y es necesario siempre consultar esta fuente cuando se trate de hablar del Señor. Pedro dice que Pablo escribió acerca de la venida de Cristo casi en todas sus epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entiéndase que las otras escrituras son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Y no es que Pablo escribió en todas sus epístolas como las conocemos hoy en nuestras Biblias. Pedro está tocando un tema, que es la segunda venida del Señor, pero ese tema ya lo había tocado justamente Pablo en las cartas a la primera y segunda de Tesalonicenses y a los Romanos. O sea, esto nos indica que no es palabra que Pedro se la inventó. No, él la está sustentando y dice que eso fue por inspiración del Señor. Pero hay algo interesante de lo que dice Pedro. Algunas difíciles de entender. Cuando Pedro dice difíciles de entender, no está diciendo que los hijos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo no las pueden interpretar. Lo que está diciendo Pedro es que los que carecen de la iluminación del Espíritu Santo no las pueden interpretar. Si no las pueden interpretar, no las pueden entender. Y si no las pueden entender, tampoco las pueden aplicar. Y de ahí es que salen las herejías. De ahí salen las malas interpretaciones porque no tienen la iluminación del Espíritu Santo. Y a estas personas son las que Pedro llama los indoctos. Pero hay otra parte que toca a Pedro, que dice que hay algunos que no están arraigados, que no están bien establecidos en lo que han aprendido y en lo que están aprendiendo. Y no entienden porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo y entonces cogen todas las corrientes que están en el mundo, cogen todas las falsas enseñanzas que dan los falsos maestros afuera de la iglesia y recogen toda esa información y la mezcla con lo que han aprendido en la iglesia y hacen un revuelto y lo meten en un solo paquete y cuando están con nosotros salen como: pastor, yo he oído que esto lo dice tal persona. Hacen un revuelto de doctrinas por todo lado y esto se presta para malas interpretaciones. Y estos que no son arraigados son los que llama Pedro los inconstantes y son también los que tuercen las escrituras. Pero hay algo bien interesante que deja ver aquí Pedro. El único que quiere torcer las escrituras usando los hombres es Satanás. Pero esto nos muestra entonces que lo único que quiere hacer Satanás es destruir la obra salvadora del Señor trastocando la Biblia. O sea, quiere decir que si él quiere destruir la palabra del Señor, quiere decir que es palabra de Dios. Porque quizás a Satanás no le interesa tumbar mi palabra. A Satanás le interesa es tumbar la palabra de él, pero me puede usar. Así que, hermanos, hay que tener sumo cuidado en usar la palabra. Hay algo que también nos deja ver Pedro, es que la Biblia debe ser autoridad para nosotros, porque sus enseñanzas son absolutamente confiables acerca de la segunda venida del Señor. Y Pedro nos advierte en la segunda de Pedro, de 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar seguro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra es luz para nosotros. Y cuando tú das esa palabra y estás predicando la palabra, estás siendo luz para aquellos que no la conocen, mientras estamos en la espera de su segunda venida. Si usted, hermano, entiende verdaderamente que Dios es paciente para que ninguno perezca, entonces usted, hermano, entiende que tiene una tarea, una misión que cumplir, y es la de predicar el Evangelio y la salvación mientras está en la espera del día del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y esa es una razón contundente por la cual nosotros no podemos callar y debemos predicar el Evangelio. Y antes, por el contrario, el Señor nos manda de una forma especial, casi que rogándonos, te encarezco que prediques la palabra, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, este es el momento para que usted predique las buenas nuevas de salvación a todos los de su casa y a todos los suyos, entendiendo que todos los de su casa son sus familiares y entendiendo que todos los suyos son las personas que le rodean en su trabajo, en su escuela, todas las personas que tienen que ver con su vida, ¿no? El tercer consejo que lo podemos ver en el verso 17, los que esperan el día del Señor deben cuidarse de los falsos maestros. Dice el verso 17 así: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué saben de antemano o deben saber de antemano los creyentes para que tengan que guardarse de los errores de los inicuos? Que saldrán falsos maestros que torcerán y distorsionarán las escrituras, lo ha venido diciendo Pedro en sus dos cartas. Por tal razón deben mantenerse alerta y en guardia. Eso es como el guardia, el celador que está en la noche. Él debe estar en guardia y alerta, porque no sabe en qué momento pueda suceder algo. Y su trabajo es estar en guardia y vigilar. Pero uno sabe si esa noche va a pasar algo, pero se mantiene en guardia. Mantenerse guardados, que en este caso significa preservar algo del daño que puede sobrevenir. Los creyentes deben de estar atentos a no dejarse conducir, a no dejarse llevar, es decir, dejarse mover de la posición que han adquirido en Cristo Jesús con el fin de dejarse y unirse a los que los arrastran. Y aquí arrastrarse no implica que es que lo cojan a uno de los pies y de los brazos y lo lleven arrastrado. Es por propia voluntad. Y lo lleven a experimentar sensaciones y emociones quizás arrastrados, como dice Pablo, teniendo comezón de oír. Ahora bien, si nosotros o alguien es arrastrado, quiere decir que está siguiendo sus propios deseos. porque tiene deseo de escuchar algo nuevo, que seguramente le va a crear alguna sensación, la curiosidad, y se va a querer agolpar a escuchar los errores de los inicuos. Y los inicuos, en este caso, son personas libertinas, moralmente corruptos, blasfemos, que hacen caso omiso a los mandamientos del Señor. Si bien es cierto que un creyente que es arrastrado y escucha con seriedad estas falsas doctrinas, estos falsos maestros, corre el riesgo de ser desviado por querer escuchar esas enseñanzas que le producen sensaciones agradables al oído, al espíritu, como ocurrió con Himeneo y Fileto, que cautivados por las palabrerías de los falsos maestros, abandonaron la verdad diciendo que el regreso, la resurrección del Señor ya había ocurrido. Y esto ocurrió que muchos se desviaran de la fe. Eso está en Timoteo 2, 17 al 18. Los creyentes que son arrastrados no pierden la salvación, pero Pedro dice que sí pueden caer de la firmeza de la fe, que es apartarse de la verdad y de la sana doctrina fundamentada en la gracia de Dios. Pedro dice que el creyente debe luchar, debe esforzarse a mantenerse firme, debe preocuparse de una vida piadosa y de una vida dirigida por el Señor, por el Espíritu del Señor. Y esto hace mención en el capítulo 1, 5 a 7, vosotros también poniendo toda diligencia, dice Pedro, poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pedro dice que si el creyente busca estas cualidades que acabamos de mencionar, que son las que producen frutos del Espíritu Santo, comprobará que ese creyente fue llamado por el Señor para salvación y le ayudará a protegerse de caer de los errores de los falsos maestros. Y lo dice el capítulo 1 en el verso 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Ahora bien, ¿cómo un creyente puede diferenciar un falso maestro de un verdadero? Como ya vimos que es claro entender que la Biblia, que está conformada por nosotros que somos los creyentes, está siempre atacada por el enemigo poderoso que es Satanás, pero no más poderoso que Dios. Y siempre está la ofensiva de utilizar a hombres como los falsos maestros, los cuales dice Pedro, tenemos que cuidarnos y son los que penetran las iglesias. Pero Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y literalmente los pastores que cuidaban las ovejas se vestían con la lana que salían de las ovejas, y por eso el Mateo hace esa acotación, pero por dentro son lobos rapaces. Y ahí mismo en el 7:20 dice, por su fruto los conoceréis. Así se conocen los falsos maestros, los falsos profetas, por sus frutos. Los falsos maestros siempre van a revelar su propia debilidad, es decir, que nos van a dejar ver su fruto. Por eso el creyente tiene que discernir, tiene el discernimiento para poder detectar cuáles son las intenciones de los falsos profetas. La Biblia habla que hay varios tipos de falsos maestros que se han manifestado desde el tiempo atrás hasta nuestros días. Han habido, hay y seguirán habiendo. Veamos algunos falsos maestros y sus frutos en la Biblia. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Este tipo de falso profeta o falso maestro son los herejes, que son los que niegan la doctrina de Jesucristo. Otro, Primera de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, estos falsos maestros rechazan la doctrina que es conforme a vivir a la piedad. Estos falsos maestros son los apóstatas que en alguna oportunidad conocieron la palabra del Señor, pero se apartaron. Otro, Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este es el falso profeta que trae una nueva revelación. De esos que yo no sé si ustedes habrán escuchado, ese que dice, el Señor me habló anoche, pero lo que me habló aquí no está. Solamente me lo ha revelado a mí, y de eso saca una cantidad de libros. Segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Este es el tipo de falso maestro, falso profeta, que quiere acomodar los últimos hechos de la Biblia, todo lo que tiene que ver con la escatología de los últimos tiempos, de la segunda venida del Señor, y quiere acomodar sus depravaciones en decir que si el Señor va a venir, qué bueno sería tener varias esposas. Mencionábamos esta mañana al de Waco, Texas, y de otros más, de los davidianos, que se dio el lujo de tener varias mujeres. Ellos lo hacen de esa forma y ese es su fruto. Pero evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí se mueve ese falso maestro que indaga las minucias en la Biblia y saca el detallito y entonces discute y lo pone encima de la mesa para discutir y entonces crea una especulación. Y entonces él dice que él solamente lo encontró, que nadie más lo encontró, pero solo lo sabe él. Hay que evitar esas cuestiones necias y de genealogía y contenciones. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el tipo de falso maestro que en la actualidad lo hay y es lo que se conoce como el motivador. Él le da a su congregación lo que quieren oír, pero no les da a la congregación lo que no quieren oír. Es decir, que este hombre, todos sus mensajes que le da a su congregación son motivadores, son de ánimo, pero ningún mensaje está incluido la cruz. Nunca confronta a su congregación con el efecto que tiene el pecado, porque el día que lo haga ya no van a volver. Usted, hermano, puede accesar a los diferentes medios y fuentes como son las redes sociales, la internet, la radio, Facebook, en donde usted va a encontrar diferentes frases, diferentes mensajes del Evangelio, pero usted tiene una responsabilidad, hermano, de evitar y de ser arrastrado por las malas e indebidas interpretaciones que hacen los falsos maestros, y en estos medios hay muchos. Ahora, la única forma de usted poderlo verificar es verificar la fuente. Si eso que está ahí en esas redes está aquí, esa es la responsabilidad que usted tiene, hermano, para que usted no caiga de la firmeza. Y este es el momento, hermano, para que usted tenga en cuenta que la mejor manera de evitar la caída de su firmeza por causa de los falsos maestros es la manera que dice Pedro en su cuarto consejo, y es: los que esperan el día del Señor deben crecer en la doctrina de Jesús. Verso 18. Dice Pedro en el verso 18: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, empieza el verso. En otra versión la traducen como en cambio a lo que dice en el verso 17, que es de ser arrastrado y caer de la firmeza, Pedro termina esta carta exhortando a los creyentes que deben crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Es decir, buscar la madurez cristiana y profundizando en estas dos cosas, que es crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, para que usted se mantenga estable, para que adquiera la sana doctrina y le impedirá de caer de la firmeza y se desvíe. El deseo de Pedro es que los que esperan en el día del Señor puedan recibir la gracia de Dios en abundancia y crecer conforme a ella. Pero que el creyente tiene la responsabilidad de tomar la gracia del Señor e impregnar todas sus áreas de su ser, de su vida, y dejárselas tocar por la gracia del Señor. Esto lo dijo Pedro empezando su carta, su segunda carta. Y gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro nos está diciendo que crecer en la gracia no solo se puede, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el conocimiento de Dios es la base y el fundamento, el único edificio de nuestra salvación. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén, hermano. El medio más seguro para avanzar y recibir y estar en el proceso de santificación, de ir avanzando como el Señor nos quiere, es el conocimiento continuo, permanente y experimental de todo lo revelado en la Biblia de Dios y de Jesucristo. No hay otra forma, hermano. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es prevenirnos de caer de nuestra firmeza, hermanos. Y para eso no solamente basta con tener el conocimiento de que Él nos salvó por su gracia y quedarnos quietos. El creyente debe arraigarse, debe profundizar en la gracia de Dios. Entonces crecerá saludable y fortalecido, ejercitando sus dones. Dios le dio unos dones, hermano. Con esos dones debe arraigarse a su iglesia para servirle a él y a los demás hermanos, a su iglesia, a la iglesia de Cristo, para mantenerse firme. Pero el creyente, si lo hace diferente, no va a poder crecer. Si se aparta del Señor, no va a crecer. El creyente nunca podrá crecer lejos de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Crecer en el conocimiento, en la doctrina de Jesucristo, significa hacer más, conocer más acerca de Jesús. Pero aún más importante es conocer y vivir a Jesús en una relación profunda y personal. Vivirla antes que conocerla. Crecer en la doctrina de Jesús implica que el creyente necesita leer y meditar más en su palabra diariamente. Dice la Biblia que a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, necesita leer su palabra. Que el creyente necesita orar todo el tiempo. Tiene que hablar todo el tiempo con el Señor para que le dé dirección. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La Biblia dice que el creyente necesita dejarse guiar por el Espíritu Santo, para que el Dios de nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Crecer en la doctrina de Jesús implica que el creyente debe llevar una vida de iglesia. El creyente debe congregarse, debe participar de lo que ofrece la iglesia. Y no solamente las reuniones extras donde tiene que ver con una comida, una cosa así de este estilo. Yo les animo, hermanos, a congregarse en la iglesia también para estudiar la palabra los domingos. a servir a iglesia. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ser obediente al Señor, dice Pedro, para hacer creer en la doctrina de Jesús. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ya no somos ignorantes. Estamos avanzando en esto. Y si avanzamos y conocemos su palabra en los estudios que hacemos los domingos de primeros principios, eso te va a fortalecer y vas a avanzar como un hijo obediente que ha estado preocupado por formarse en la palabra del Señor. Que el creyente debe testificar para alcanzar a otros. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Que el creyente debe glorificar al Señor con su vida, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, ¿usted considera que ha estado creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Usted sabe cuál es el efecto que produce eso en su vida? Si usted ha notado que usted ha estado en un estancamiento en su vida espiritual, que usted ya no le motiva tomar la Biblia y leerla, que no le motiva ir a congregarse, que no le motiva venir cuando se abren los programas de primeros principios, hermano, tiene que evaluarse eso. Y este es el momento para que usted se le acerque al Señor de una forma más profunda, una forma más íntima, y órele al Señor para que le anime a quitarse eso y dejar ese viejo hombre. Usted ya es un nuevo hombre en el cual le implica venir acá. Usted no lo puede hacer, no puede crecer si no va a esta fuente. El verdadero crecimiento está acá y en la iglesia de él. Pedro termina esta carta haciendo un llamado apostólico a darle gloria a Cristo. Y lo hizo de esta forma. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Podemos concluir, hermanos, que Pedro en este pasaje aconseja a los creyentes a prepararse diligentemente para el día en que el Señor venga a recogerlos, y cuatro son sus consejos. Primero, que mientras espera en su segunda venida, el creyente debe ejercitar una vida en santa conducta y santa piedad, ser hallados por él sin mancha, ser hallados por Dios irreprensibles y ser hallados por Dios en paz. El segundo consejo es que mientras espera en su segunda venida, el creyente debe predicar la palabra, ya que Dios es paciente para que otros se salven. Que mientras se espera en su segunda venida, el creyente debe evitar interpretaciones erróneas de las Escrituras. ¿Cómo? Guardándose de los falsos maestros para no caer de su firmeza. Cuarto, que la mejor forma para protegerse del error de caer de la firmeza es crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. En 1 Juan 2:28 dice esto, hermanas. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Amén, hermanos.